Es uno de los precandidatos a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, ¿no, doctor Molano?
Sí, señora Vanessa, muy buenas noches, un saludo muy especial. Sí, soy concejal de Bogotá y precandidato a la alcaldía por el Centro Democrático.
Bienvenido, pero usted es Diego Molano, el que fue ministro.
Diego Molano, a nosotros nos decían que uno era el bueno y el otro era el malo. Diego Molano, el de Acción Social.
¿Cuál era cuál?
Grande. No, Diego Molano, los dos Diego Molano son buenos.
Claro, el ministro TIC se llama Diego Molano. ¿Y sí. alguna vez lo han confundido?
Claro que sí, el día que a él lo nombraron ministro, todo el mundo me llamaba a felicitarme. A las 9 de la mañana todos los medios me llamaban diciendo, oh, felicitación. Mi mamá me llamó a las 9 y me dice, ¿cómo es posible que usted lo nombre ministro y no le diga nada a su mamá? Le dije, no mamá, ese es otro Diego Molano. Así que me tocó explicarle a mi mamá porque todo el mundo nos confundía. Además porque es boyacense también, mi
claro,
familia
pero es
viene
que además
de Boyacá.
Es muy, muy chistoso una persona que se llame igual a uno en el gobierno.
Exactamente. ¿No? Eso nunca me ha pasado ni en el colegio, nunca había tenido un Diego Molano en el colegio, me tocó particularmente en el gobierno.
¿Y son de Boyacá los dos?
Mi familia es boyacense, él es de Boyacá, toda mi familia es boyacense también, entonces seguramente por allá algún pariente lejano hacia el pasado debimos ser parientes.
Claro. ¿Usted de qué parte de Boyacá su familia?
Mi papá de Santa Rosa de Viterbo, mi papá fue militar, él se vino de Santa Rosa de Viterbo aquí a Bogotá a desarrollar su carrera militar. Mi abuelo paterno de un pueblito que se llama Firavito en Boyacá y mi abuela materna de Tibasosa, el único pueblo donde mandan las mujeres en Colombia.
¿Cómo debería ser el mundo?
No, no, de hecho es así. Como funciona en la casa todos los días.
Lo que pasa es que no lo han aceptado. Doctor Molano, ¿y usted nace en Bogotá?
Yo soy bogotano.
¿Es bogotano? ¿Estudió en Bogotá, todo Bogotá?
Soy bogotano, nací en el hospital militar, viví aquí en un barrio muy cercano acá que se llama El Quirinal, que es para militares.
Son construcciones. Claro, es una familia militar, es su papá.
Sí, sí.
¿Y cómo es esto de crecer en papá y abuelo, solo papá?
No, mi papá murió cuando yo tenía 11 años, entonces pues, pero vivimos siempre alrededor de la vida militar.
¿Lo crió quién, el abuelo?
No, mi mamá Estela, ella fue la que nos crió a nosotros y somos dos hermanos, entonces desde los 11 años ella nos crió, pero antes de los 11 años vivimos por todo Colombia, porque los militares claro. se la pasaban viajando, nosotros vivimos en Villavicencio, en Chaparral, aquí en Bogotá, entonces así conocimos Colombia.
Bueno, ¿y usted sí va a poder ser candidato a la alcaldía de Bogotá?
Claro que sí.
Con esta determinación que hay ahora, después de la ley sancionada por el presidente Duque, que dice el estatuto en el artículo 43, compatibilidades para desempeñar cargos públicos, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción desde el momento de su elección y hasta 12 meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio. ¿Usted es concejal y candidato al mismo tiempo?
Soy concejal y en ese momento precandidato hasta que se defina la encuesta del Centro Democrático a finales de este mes.
Eso es ahora el 25, ¿no?
El 25 de febrero quedará definido a través de una encuesta. Pero Vanessa, no hay ningún problema. Hay que diferenciar tres cosas. Una inhabilidad es diferente de una incompatibilidad. La inhabilidad la define la Constitución, una ley especial para definir cuáles son los requisitos para ser alcalde de Bogotá. Yo cumplo con los requisitos, puedo lanzarme a la alcaldía y puedo ser alcalde. La incompatibilidad son aquellas cosas que yo no puedo hacer ni como concejal ni como alcalde, porque pues la ley considera que puede haber algunos conflictos de interés. Lo que toca el Código Único Disciplinario son las incompatibilidades, lo que no podría hacer ni como concejal ni como alcalde. El Código Único no puede definir si uno se puede lanzar o no.
Si puede estar habilitado o no.
Claro, eso no lo puede definir. Dice son las incompatibilidades. De hecho, entonces lo primero es, hay que diferenciar, no tengo ninguna inhabilidad. Ahí se señalan unas incompatibilidades en la ley. Esas incompatibilidades le aplicaban a los congresistas que era para ponerle restricciones en el desarrollo de sus funciones un año después de haberse retirado o renunciado. Entonces, en este caso, no aplican a los concejales, a los diputados, ahora van a aplicar un año después, lo cual yo considero, bueno, es sano, sobre todo es para evitar esto de las puertas giratorias, sí. que la gente se vaya
sí,
a trabajar.
Sí, porque además es muy raro que para los legisladores se aplique, pero para los concejales no.
Claro, entonces está bien, a mí me parece una medida sana el Código Único Disciplinario que lo haga, pero eso no restringe la posibilidad incompatibilidad de ser elegido como alcalde. De hecho, lo que hace es que esas incompatibilidades las extiende. Son más, básicamente relacionado con los negocios del Estado, que uno no pueda, después de ser elegido como concejal o haber terminado de ser concejal, que no pueda hacer negocios con una empresa que vaya a trabajar con el distrito, por ejemplo, lo cual está bien. O que pueda ser apoderado de una de las entidades del distrito por una gestión judicial, lo cual está bien. Entonces, no tendría ninguna aplicación. Y un código único disciplinario no puede restringir temas que están en la Constitución, porque la ley es una ley ordinaria, la ley que define quiénes pueden ser alcaldes, si hay reelección o no, es una ley estatutaria. Entonces, ahí no hay ningún problema. Y lo tercero también es, las leyes no son retroactivas.
Eso le iba a preguntar. ¿Es más un asunto de retroactividad, tal vez?
Ahí están tratando de interpretar que eso se aplica hacia el pasado. No, la ley está hoy y aplica hacia el futuro. Yo lo que veo ahí es más como un término de interpretación y uso político de esa interpretación ahora para algunos que consideran que no van a ganar las encuestas o las consultas y quieren
utilizar... Pero de los nombres, doctor Morano, ¿uso político de quiénes?
No, pues aquí hay, pues han salido varios artículos de algunos de los competidores nuestros en otros partidos y dentro del mismo partido, tratando como de insinuar que no, que estamos inhabilitados, y la verdad es que no. Aquí las dos, tanto Ángela como yo, estamos habilitados para ser candidatos a la alcaldía y podemos ser elegidos alcalde o alcaldesa, dado caso de Ángela.
El alcalde del Centro Democrático es Ángela Garzón, Hoyos o el doctor Mulán, uno de los tres.
Somos, ¿no?, los tres, exactamente. El proceso inició el 31 de diciembre y somos los tres que estamos en ese proceso.
¿Y usted cómo va ahí?
Bien, muy bien. Los tres somos excelentes candidatos, pero yo soy el mejor. Tengo la experiencia, 23 años de trabajo. Fui director de Acción Social, alto consejero para la Acción Social. Contribuimos a que 4.800.000 personas superaran la pobreza extrema, coordinando esa política social en la época del presidente Uribe. Fue director del Bienestar Familiar, 5 billones de pesos en ejecución de presupuesto, 8 millones de beneficiarios niños en todo Colombia, con resultados. Y también he estado en el sector privado, fui director de la Fundación Bavaria, manejando los programas de responsabilidad social.
Sí, tiene una hoja de vida muy llamativa, sobre todo que se ha movido en el sector público, el privado, ha estudiado bastante.
Somos jóvenes con experiencia, como dicen que son jóvenes, digamos, jóvenes con experiencia y resultados, además.
Y sin canas.
Bueno, de hoy en 20 días ya se conoce el resultado de esa encuesta, doctor Molano, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuántas encuestas van a tener? ¿Tarjetón? ¿Va a ser personalizada, casa a casa? ¿Cómo es?
El Centro Democrático ha definido un proceso lo más democrático posible, y es en esa medida en qué consiste. Son 4 foros que iniciaron hace 20 días, uno en Kennedy, otro en Engativá. En cada foro hablamos sobre un tema de la ciudad, se convoca a los ciudadanos como precandidatos, presentamos nuestras propuestas y ahí se construye el programa de gobierno. Quedan 2 foros más, uno pasado mañana en la Universidad Sergio Arboleda, el siguiente el sábado en Suba. Cuando terminan esos foros, a partir del 15 de febrero va a salir una encuesta a la calle, por 2 firmas encuestadoras que van a buscar a las personas en su casa, aleatoriamente, una muestra representativa y le preguntarán quién debe ser el candidato del Centro Democrático a la alcaldía. El que gane...
Esa es encuesta...
Una encuesta
personal.
Personal, en calle.
Con tarjetón. ¿Contratada por quién? ¿Quién la hace?
El Centro Democrático. Es contratada por el Centro Democrático, con una veeduría especial y seguimiento, con una auditoría para que...
¿Pero la hace qué empresa?
Estamos en el proceso de definir las empresas, ya hay unas empresas definidas e iniciará el proceso de contratación esta semana, por eso no te puedo dar los nombres de las empresas, pero son empresas profesionales, encuestadoras, claro, certificadas.
Entonces van casa a casa, ¿usted qué opina este?
Miran un tarjetón donde está la foto y dicen votaría por este. Y al final, esa es esa muestra de bogotanos que representa a los bogotanos que consideran quién debe ser el mejor candidato a la alcaldía, pues de ahí sale el ganador. Y hay un 15% de encuestas que se aplicará por una llamada a los militantes del Centro Democrático. Nosotros tenemos registrados militantes, más de 70.000 en Bogotá, que han dicho quiero ser miembro del Centro Democrático, soy, están carnetizados, a ellos los llamarán a preguntarles también. Entonces, 85% va a valer lo que se le pregunte a los ciudadanos de todo Bogotá y 15% a los militantes. El que gane esa encuesta, ese será el ganador, el candidato único.
Eso lo sabremos el 25 de febrero.
El 25 de febrero.
¿Qué tan uribista es usted?
Yo soy uribista desde hace mucho tiempo. Vanessa, yo trabajé en el Senado en el año 1994 y estábamos preparando un debate sobre la descentralización en Colombia. En esa época el presidente Uribe era gobernador de Antioquia y nosotros íbamos a hablar de cómo se lograba una buena gestión en los departamentos. Yo era asesor, yo estaba chiquito allí asesor en el Senado, y fuimos a visitar al presidente Uribe, en esa época gobernador, a ver la gestión que le estaba haciendo, porque le había hecho una revolución de todo el tema de vías, de microcrédito, todo el trabajo que había hecho, sobre todo con servicios públicos y el tema de agua. Después de esa entrevista y esa reunión que hicimos, yo dije, él va a ser presidente. Desde ese momento yo realmente me convertí en un uribista y acordamos ayudarnos. Nosotros teníamos un movimiento político chiquito que se llamaba Actitud Renovadora y dijimos, vamos a ayudarle en la próxima elección. Desde esa época soy uribista y acompañé al presidente Uribe los 8 años de gobierno, liderando todos los programas sociales.
Sí, y a Santos también.
Estuve en la primera parte del gobierno de Santos como director del Bienestar Familiar.
¿Y qué tal?
Bien, esa es una entidad maravillosa. El ICBF es de realmente la entidad más bonita que tiene el Estado. Es el ICBF, es una entidad, tiene 11.000 funcionarios, tiene 232 centros zonales. Llega, tú vas a cualquier punto del país y hay una casita, hay un hogar comunitario. Es una entidad a la que realmente me siento orgulloso de haber liderado y dirigido.
¿Y no le critican los del Centro Democrático, los uribistas pura sangre, haber trabajado en el gobierno Santos?
Pues que en ese momento todos éramos amigos. Cuando nos peleamos ahí fue que
yo salí.
De hecho, no, yo cuando se toma la decisión de que Óscar Iván Zuluaga sea candidato a la presidencia, yo tomé la decisión, fui y le dije al presidente Santos, yo soy uribista, yo me tengo que retirar porque lo mejor en esas condiciones era poder hacerlo para no afectar pues el desarrollo del ICBF.
Pero es ¿qué tanta aceptación tiene usted adentro del partido? Pues obviamente hay gente que lo apoya, otra gente que no, pero digamos con estos uribistas pura sangre, como digo yo, ¿cómo le va?
Pues yo creo que muy bien. Yo
porque sí. al mismo presidente Duque le costó, ¿no? No fue tan fácil, pues, ganarse el apoyo de una cantidad de sectores. Creo que todavía le critican un montón.
Claro, no, yo soy uribista y particularmente creo que tengo buena relación con todos, con el presidente Uribe, con Óscar Iván Zuluaga, con el presidente Duque. He trabajado con los tres, con el presidente Uribe, pues, los 8 años de gobierno, produciendo los mejores resultados en política social, con Familias en Acción. Con Óscar Iván Zuluaga, cuando fue ministro, trabajé, lo conozco hace muchos años, y con el presidente Duque fui miembro de su equipo programático, desarrollando todos los programas para a nivel urbano, de emprendimiento, en los temas de educación, así que tengo relación con todos los uribistas, pero especialmente con las bases del partido en Bogotá. Nosotros, yo soy fundador de Centro Democrático, ayudamos a crear el partido, recogimos firmas, sobre todo en el proceso del sí y el no, lideramos aquí en Bogotá todo el proceso del uribismo. Yo estaba encargado de Ciudad Bolívar, de Usme y de Bosa. En toda la ciudad ganó el sí, en esas localidades ganó el no. Y tenemos un trabajo con las comunidades y con todos los miembros del partido en la base. Entonces yo creo que ahí tengo unos grandes afectos y hemos trabajado.
¿Qué tan
mucho
determinante es Álvaro Uribe en esta elección?
No, pues definitivamente el presidente Uribe pues es un hombre muy importante dentro del partido, pero lo que él ha impulsado, y eso es muy válido, es que surjan nuevas figuras dentro del partido y que haya mecanismos democráticos. Y realmente este ejercicio de los foros, Vanessa, son muy positivos. O sea, cuando tú vas allí, viene la comunidad, los candidatos, planteamos los problemas y ellos nos dicen, queremos que hablen de esto, hablen de microtráfico. En Engativá nos decían este sábado, mire, aquí hay la vía, la calle 64 tiene un problema de salida allí, de congestión, se van generando soluciones democráticas muy importantes y él pues ha propiciado que ese espacio sea democrático y se dan garantías para que el que gane pues represente todo el partido.
Doctor Molano, usted dice que es uribista, que ha estado cercano, trabajó con el expresidente Uribe. ¿Por qué no recibió usted el guiño del expresidente Uribe y sí lo recibió Samuel Hoyos?
No, porque el guiño lo recibí desde hace rato, cuando él me definió las candidaturas de el ser cabeza de lista del Consejo de Bogotá, pues siempre ha dado un voto de confianza. ¿Qué más voto de confianza que me tuvo como alto consejero presidencial para la acción social, liderando el programa de acción social de la presidencia de Familias en Acción? Entonces, en esa medida siempre hemos tenido la confianza del presidente Uribe, la confianza del partido, liderar la bancada de Bogotá siendo cabeza de lista también era una responsabilidad muy grande, y por eso pues ahora lo que yo creo es que algunos han querido interpretar ese guiño, pero si tú miras el comunicado del partido el 31 de diciembre, dice, los tres precandidatos de todo el partido somos Ángela Garzón, Samuel Hoyos y yo.
Bueno, usted lideró la campaña del plebiscito por el no en algunos sectores de Bogotá. Usted fue director de Acción Social, 4.8 millones de colombianos según las cifras oficiales superaron la extrema pobreza durante ese periodo, atendió más de 1 millón de niños con el programa de Cero a Siempre desde el ICBF, se conoce el país, se conoce las regiones, conoce los conflictos, conoce Bojayá, hay un cuento ahí que lo vamos a contar ahora. ¿Por qué el plebiscito el no? Eso no es como lo contrario a lo que usted un poco era en su trabajo como un señor que se recorrió todo Colombia, todas las regiones, hablando con la gente más pobre, tratando de darle oportunidades a los que no tenían?
Mire, yo hice campaña, por supuesto, como lo hizo el partido, por los riesgos que tenía para Colombia aprobar un acuerdo de paz como estaba aprobado y como quedó aprobado, lamentablemente. Pero particularmente por tres temas que a mí, como colombiano, como exdirector de Acción Social y del ICF, me afectaban mucho. Lo primero, el reclutamiento forzado de niños, porque nunca en el proceso las FARC reconocieron el reclutamiento de niños, nunca los entregaron, nunca entregaron información al respecto, y eso para mí era como un tema vital, o sea, era casi que un punto de honor, porque yo conocí la realidad de los niños reclutados por la guerra. El 60% de los niños que pasaron por el programa de niños desvinculados de la guerra, que eran recuperados por las fuerzas militares o que se volaban y llegaban al ICF, eran de las FARC, y ellos nunca lo reconocieron. Yo conocí unos casos, mira, una niña de 14 años que yo conocí en un hogar del ICF, la habían violado, fue embarazada dos veces, la obligaron a abortar, y nunca mencionaron ese tema, y lo quisieron de deslindar. Y eso a mí, pues, un proceso de paz arranca por reconocer los derechos de los niños, y eso nunca pasó. Eso era primero. Lo segundo, por un tema muy puntual, cuando se establece el narcotráfico como delito conexo al delito político, para mí ese era el otro problema fundamental, porque desconocía una realidad que yo había vivido en Acción Social, todo este tema de los cultivos ilícitos con familias guardabosques que manejamos, pero sobre todo por lo que yo estoy viendo en Bogotá y vi en Bogotá, y de hecho se sigue viendo en Bogotá, y es como el narcotráfico fue la fuente fundamental de financiación, y cuando le quisieron dar legitimidad política para decir, no, eso es un delito político, pues íbamos a azuzar el narcotráfico por siempre. Entonces tú hoy encuentras a los jíbaros en Bogotá, en las esquinas, en los parques, que uno le dice, señor, usted está cometiendo un delito. Y dice, no, esa es mi causa política. No, no, eso no es una causa política. No. Eso usted está acabando con una generación de jóvenes, sí. Y se justifican en eso. Y para mí eso era un gran riesgo. Y lo tercero, en el proceso de paz, particularmente era el precedente de que los que habían sido violadores de derechos humanos, los que yo había visto habían reclutado los niños y las niñas, pues fuera a llegar a ser congresista sin haber pagado un día de pena. Eso para mí
no le gustó.
No estaba de acuerdo.
¿Y no fue esa un poco como la gota que rebosó la copa de la polarización en Colombia, ese plebiscito?
Yo creo que sí, pero por el contrario, creo yo que lo que sucedió, y lo debatíamos hace 15 días en un foro, es que el mal manejo que se dio al no, cuando el pueblo colombiano dijo no y realmente no se introdujeron cambios en el acuerdo, pues generó la polarización que tenemos ahora. No se oyó al pueblo, porque el pueblo dijo no. Y al final las modificaciones al acuerdo no fueron las que el pueblo colombiano estábamos esperando, y eso hizo los resultados de las elecciones, que finalmente ganara el presidente Duque y que hoy estemos en estas discusiones aún todavía frente al proceso de paz. Y mira los precedentes que pues vuelve a pasar con el ELN y el atentado terrorista hace poco, pues a una escuela como la del General Santander. Eso no se ha resuelto precisamente por esas dificultades en organizar bien el proceso de paz.
¿En ese episodio de la escuela del General Santander no le da la sensación de que hubo fallas de seguridad?
Yo creo que hubo fallas de seguridad, pero la verdad es que aquí lo de fondo es que el ELN lleva más de 10 meses planeando el atentado, o sea, que nunca tuvo voluntad de paz, estaba planeando el atentado y quería dar un golpe a una institución, pues sí, la más querida por todos los colombianos. Claro, se presentaron fallas de seguridad, seguramente descuido, hay que revisarlo, pero aquí no fue un atentado así como espontáneo, eso estaba planeado.
No, planeadísimo, pero digamos, lo que pasa es que yo siempre pienso, bueno, el criminal pues es criminal, ¿no? Actúa como criminal y pues no hay que esperar algo distinto a que sea un criminal, porque pues claro, eso es lo que es, lo demás es ganancia. Pero digamos, el carro este andando por todo Bogotá al lado de Transmilenio lleno de pentonita, eso no le habla a uno como de que, y ahí va el candidato a la alcaldía, de que en la ciudad hay una falencia de seguridad.
Definitivamente, pero además porque mire el tema de fondo, lo primero es que uno frente a ese atentado lo que tiene que ser es solidario con las
sí,
madres, con la
policía,
ya pues imagínate el número de policías que murieron, más de 600 viviendas alrededor afectadas, o sea, y lo otro es un atentado contra una escuela, o sea, era una universidad, una escuela, eso no puede rechazarse, y uno como alcalde lo primero que tiene que ser solidaridad y apoyar a las víctimas. Pero mira un hecho que para mí es lo de fondo, y vuelvo al tema de microtráfico. El tipo que capturaron, al segundo tipo que capturaron, lo capturaron por una llamada que él hizo a uno de los jíbaros de una de las bandas de microtráfico en Bogotá. Esa interceptación se hizo porque el tipo llamó a un Hoover diciendo, me tengo que esconder porque hicimos el golpe
sí,
este a la escuela.
Dice que era un chiste de mal gusto.
Entonces, el tema era asociado, está asociado al narcotráfico y al microtráfico. Por eso el tema es muy grave de seguridad y yo a veces siento que no se le ha dado la dimensión. Cuando uno recorre los barrios de Bogotá, lo que ve es que estas bandas ya no son de microtráfico. Eso es un mega negocio de narcotráfico que tiene contactos con las disidencias del ELN. De hecho, el ELN estaba reclutando gente hace un año en varios barrios de Bogotá, que tiene relación con disidencias de las FARC, que alimentan con el narcotráfico porque es un negocio enorme. Hay más de 400 ollas en Bogotá en compra de armas, en trata de personas, y mire lo que pasó con esto de la pentonita. Entonces, ahí hay un tema de fondo, y por eso, para mí, esa es una de las prioridades en términos de seguridad. Eso no es un negocio de tumbar o unas ollas únicamente, sino estos jíbaros representan una cosa mucho más grande de amenaza a la seguridad de Bogotá.
Entonces, me imagino que a usted le gusta esto de la no dosis mínima.
Claro que sí. Nosotros respaldamos al presidente Duque, pero tenemos unas propuestas adicionales, porque yo creo que eso debe ser complementado. A mí me parece que la dosis mínima, pero sobre todo, además de la dosis mínima, es la dosis que denominaron de aprovisionamiento. Esa sentencia de la Corte Constitucional de la suma de dosis mínima más las de aprovisionamiento inundó las calles de Bogotá de microtráfico, y hoy usted no puede capturar los jíbaros fácilmente.
Porque
por eso,
tienen dosis mínimas, sí.
Claro, entonces por eso la decisión del presidente. Pero yo lo que creo es que en términos de microtráfico hay que hacer tres cosas. Primero, una lucha frontal contra esos grupos, y eso no se hace con auxiliares de policía. Eso necesita fuerza especial, inteligencia, hay que desmantelarlo. Tienen relaciones con el ELN, tienen relaciones con las FARC.
Fuerza especial es que
una fuerza especial dedicada a desmantelar el microtráfico en Bogotá.
O sea, eso no se puede hacer. ¿Militarizar Bogotá?
No. Una fuerza especial dentro de la policía metropolitana dedicada al tema de microtráfico con SIGIN y con la fiscalía. Ellos hoy utilizan celulares, utilizan el WhatsApp, tienen redes de inteligencia por la ciudad. Eso es un fenómeno grande. O sea, no es de negocios chiquitos. Es una cosa muy grande que no se ha dimensionado. Lo segundo, hay que, todo mundo en Bogotá sabe dónde están las ollas. Tú vas a los barrios y ves unos tenis colgando, ahí hay una olla. Y todos los parques están llenos de tenis.
Bueno, no todos los sitios donde hay tenis colgando tienen ventas ni negocios de estupefacientes.
No, es así.
Todos los lugares donde hay unos tenis colgando.
Donde hay unos tenis colgando es un símbolo de que aquí manejo yo el negocio. Y dependiendo del color de tenis, es el tipo de droga que tú tienes, que se vende allí o no. No, el tenis es muy grave, porque es casi que presencia del Estado y se tomaron los parques. Eso, por supuesto, en Bogotá es muy grave, 400 ollas. Y en cada barrio todo el mundo sabe dónde están las ollas. Entonces tú tienes que desmantelarlo. Hay que hacerlo de la dosis mínima, por supuesto, pero hay que hacer inteligencia para desmantelarlo. Lo segundo es, el esfuerzo más grande en Bogotá es prevención de la delincuencia juvenil. Porque ¿a qué se dedicaron estos tipos? Yo fui director del ICF, hay una cosa que se llama el Sistema de Responsabilidad Penal. En los últimos 2 años en Bogotá, 3.000 jóvenes entraron al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Qué significa? Que antes de los 18 años ya habían cometido un delito y fueron sancionados. 80% de ellos fueron sancionados por tráfico de estupefacientes. Los envician y se los llevan porque los manipulan. Entonces nosotros no podemos perder esa generación. La alcaldía tiene que dedicarse a un gran programa de prevención de delincuencia juvenil, porque, o si no, nos estamos perdiendo una generación y estos tipos bien organizados se nos los están llevando. Y yo digo que ese es el círculo del mal. Porque ¿qué están haciendo, Vanessa, cuando tú vas a un barrio? A mí me gusta caminar los barrios y uno encuentra a los papás que esto es lo que está pasando al pie de un colegio. Primero, comienzan a pasarle papeletas, se las regalan. Primer paso, el círculo del mal. Segundo paso, después de que está enviciado, le comienzan a vender y a pedirle favores. Robo en la esquina, soy un campanero.
Sí, no, entran en ese círculo vicioso.
Luego los entrenan para que roben los celulares en el Transmilenio. Ahí comienza el tercer problema de seguridad que tiene Bogotá, les enseñan cómo llevarlo al centro, que le cambien el número IMEI, que lo exporten. Luego entonces ya van a las bandas más sofisticadas para atracos, en apartamentos, en centros comerciales o establecimientos comerciales. Y quinto, pues ya quedan vinculados en otro tipo de actividades. Si no rompemos ese círculo del mal, pues vamos a perder una generación de jóvenes y por eso la prevención de la delincuencia juvenil. Y el último tema que a mí particularmente seguro, y eso necesita pie de fuerza propio de policía. O sea, en Bogotá no hemos tenido un incremento de pie de fuerza de policía en los últimos 12 años y hemos crecido ya a 8 millones de habitantes. Entonces necesitamos una policía propia dedicada a los temas de Bogotá, que conozca Bogotá y que esté en Bogotá, y sobre todo en tres áreas: en el Transmilenio, para proteger a las mujeres, sobre todo que tienen un tema de riesgo de manoseo y abuso terrible. Segundo, al pie de los parques, que hoy solo a la gente le dicen, a mí me dicen mucho los viejitos, es que no podemos pasar por el parque porque nos la fumamos,
es que no
toda
puede pasar, sí.
Y lo tercero, al pie de los entornos escolares, tenemos más de 40 colegios en ese riesgo. Entonces ese es el segundo tema, pie de fuerza. Y lo tercero, un gran programa de rehabilitación. A mí eso me preocupa mucho en Bogotá. 280 mil bogotanos con consume drogas. Y cuando tú vas, sobre todo con los niños y jóvenes, a buscar tratamiento, el ICBF tiene 10.000 cupos para atenderlos. Las EPS no se los atienden, no son carísimos. Y entonces en Bogotá no le estamos dando esa oportunidad a los jóvenes.
¿Esa policía propia, doctor Molano, cómo funcionaría? ¿Una dirección nacional de la policía para Bogotá o cómo? Porque si tenemos policía metropolitana para Bogotá.
¿Cuántos candidatos a la alcaldía has conocido tú en los últimos 12 años? Deben ser como 4. Y todo el tiempo los candidatos a la alcaldía dicen, incrementemos el pie de fuerza de
policía. Sí, y como si hubiera una fábrica de policías.
Claro. Okay. Y luego al final, cuando tú preguntas, ¿se incrementó? Nunca, no se ha incrementado. Tenemos el mismo número de
pero pie eso pasa en todas las ciudades.
Claro, pero porque no hay decisión política para solucionar el problema. ¿Qué creo yo? Hay una figura en la ley, cuarta de 1991, que establece que hay una posibilidad de una policía que se llama policía cívica con funciones públicas. ¿Cuál es la decisión? El distrito tiene que invertir en nueva policía propia. ¿Eso qué quiere decir? Presentamos un proyecto de acuerdo al Consejo donde se crea esa policía. Tiene que tener permiso de la Policía Nacional. Y esa policía la financia el distrito, con plata del distrito. Ayuda a entrenarla. Ellos están uniformadas sin armas y en coordinación con la policía en cada una de las localidades. Destacados al Transmilenio, al pie de los colegios y en los parques. Y por supuesto en coordinación con la policía. Pero tiene que haber voluntad de inversión, o si no... Sí, mira lo que pasó hace un año y medio cuando hubo el atraco y este atentado a la señora allí en Chapinero. Vino el presidente Santos y dijo, vamos a darle 2.000 hombres a Bogotá. Sí, pero no le han contado que el año pasado salieron 2.000 hombres. Ahí no pasó nada.
No pasó nada.
Y en los barrios tú ves, ayer yo estaba en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar, la localidad más complicada, hemos tenido 5 comandantes de policía y el CAI solo tiene 2 policías para hacer recorrido en el cuadrante. Es muy difícil luchar contra la inseguridad así.
Voy a hacer una pausa en esta conversación. Numeral Vanessa, pregúntele a Molano para que ustedes le hagan todas las preguntas que quieran al precandidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Diego Molano. Numeral Vanessa, pregúntele a Molano. Octavio, ¿de qué están hablando en las redes sociales?
Vanessa, el principal tema que se discute en redes sociales es el metro. ¿Qué va a pasar con el metro de Bogotá? ¿Si va a continuar con el proyecto de Peñalosa? ¿Si le gusta subterráneo o aéreo? Es el principal tema que en este momento manejamos en redes sociales. Y otro de los puntos por los que la gente pregunta a esta hora en redes sociales es por su experiencia en el ICBF.
No es el exministro, el otro Molano, el del ICBF.
Diego Molano, el Bogotá.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos.
Siempre se puede cambiar. Trabajando día a día, eso es pensar positivo. Pensar popular. Siempre se puede. Un Banco Popular.
Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hoy en Blue Radio.
¿Ya escucharon hablar de la nueva moda que están haciendo con los perros?
¿Qué moda? Sí, y tristemente tengo que decir que oyentes, por favor, si oyen esto, dejen de oír si se pone cacha en alguna parte del cuerpo.
Además, les tengo que contar un estudio que cuenta lo que pasa con las novias de hombres con barba.
¿Qué pasa? ¿Muy bueno?
No, solo te voy a contar más tarde.
Oigan, y yo les tengo información a los millennials. Para que se conecten.
¿Tú quieres cosas de millennials? De una. Y Alex, ¿qué tal?
Salud para los millennials. Yo le voy a poner chispa a todas esas parejas que tal vez en este momento se están sintiendo que no están como bien así en su relación. Con estos consejitos van a mejorar rápidamente.
Bueno, nos escuchamos a las 9 de la noche. Chao.
Chao.
Agenda en Tacones. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Sin censura. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Paz Gasonia, sabor y energía que te hacen mejor.
Trabajamos pensando en usted.
Thank you. Desde el Reino Unido llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo la Academy of Ancient Music, reconocido ensamble de música barroca con obras de Händel. 7 de febrero, 8 p.m.
Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en taquillas del teatro. Armonía, grandes conciertos, Sura. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org.
Código PULEP PRC985.
Hoy en Blue Radio.
¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Soy Carlos Fernando Galán. La gente dice que nosotros los políticos somos aburridos, que siempre estamos en campaña, que no hablamos de otra cosa que no sea de política. ¿Quieren comprobar que eso no es cierto? Pues los espero este lunes 4 de febrero a las 10 de la noche en Bla Bla Blue.
Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Redes sociales, Octavio, sugerencias para el doctor Molano.
Otra de las inquietudes de la gente, Vanessa, está ahora en redes sociales. Primero tiene que ver con el tema de seguridad en la ciudad y luego qué va a hacer, por ejemplo, con el tema de la Reserva Van der Hamen o qué va a pasar con los venezolanos en Bogotá. Son parte de los temas que hasta ahora la gente pregunta a través de nuestro numeral y de nuestras redes sociales.
Numeral, Vanessa, pregúntele a Molano. Estamos hablando con el precandidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá, el doctor Diego Molano, que es maratonista, ¿no?
Me gusta, digamos que me gusta correr la media maratón de Bogotá, no un maratonista.
Pero ¿en cuánto se sube Monserrate?
No, a Monserrate sí, no he subido hace rato. En la época cuando era joven, muy joven, subía en 28, 29 minutos, pero,
bien.
Pero eso fue hace muchos años. ¿Corro la media maratón?
¿Y patios? No.
No, la media maratón, porque soy más de ciclista, la media maratón. En la media maratón, pues la última vez hice 2 horas 20.
Bien.
Pues no nos da, quisiera hacerlo mejor, pero vamos, pero lo terminamos por lo menos en las 2 horas.
¿Y es juiciosísimo corriendo?
Me gusta 2 o 3 veces por semana correr, sí. A mí me parece que, además la media maratón me parece el evento más espectacular de Bogotá, 40.000 personas corriendo, todo el mundo.
Sí, visiblemente es súper bonito.
Es muy bonito.
Pero qué pereza un marido maratonista, ¿o no? Señor, ¿que todo el día corre?
No, pues bueno, eso sí corro todos los días. No necesariamente en la media maratón, pero
y más
corro
ahora
todos
en la
los
campaña.
Días. Y más en los barrios, sí. No, pero es una buena. Y ahora estoy con mi hijo. La última vez corrimos con mi hijo, pero eso sí, claro, él ya tiene 16 años y me dejó botado.
No, pues claro, eso pa' seco.
Al mismo ritmo y no lo logré.
Y tiene una hija que le dice Pulga.
La Pulga.
¿Por qué le dice Pulga?
Porque cuando mi esposa estaba embarazada y nos íbamos a ir a estudiar por fuera. Y entonces íbamos, ella iba en un carro, yo iba por el carro corriendo, entonces yo pues, manejo prudentemente, lleva toda. Y entonces, pues ella me dejó.
Maneja prudentemente y ella iba toda.
No, ella toda, ella sí parece pues Fittipaldi de aquella época. Y entonces, pues paramos, dijo, no, es que manejas como una pulga. Entonces yo comencé a decir, entonces tú más bien eres la pulga. Entonces desde ahí se quedó la pulga. Entonces la pulga en nuestra casa. Creo que es bien altica, ya tiene como unos 76.
¿Y cuántos años tiene la pulga?
La pulga tiene 18, ya va a cumplir 19 el próximo mes.
Ah, no, es grande.
Sí.
¿Y el hijo?
16.
¿Y qué tal es ser papá de adolescentes? No,
muy bien, no, yo no tengo queja de mis hijos. La verdad, no tengo queja, son maravillosos. Sofía y Juan Felipe son muy juiciosos. No hemos tenido problemas.
Usted fue director del ICBF. Y el ICBF, pues tiene, la verdad es que es una institución mucha tremenda, hace tantas cosas, pero también tiene unos retos tan grandes. ¿Por qué nunca le quitó los contratos a estas señoras que han manejado durante tanto tiempo los programas de alimentación escolar en Córdoba, en La Guajira, en Magdalena? O sea, hay, siempre se supo y siempre todo el mundo lo ha sabido. Lo sabe la Fiscalía, lo sabe la Procuraduría, lo sabe el ICBF, lo sabemos los periodistas. De una administración del PAE muy lamentable, pues porque es que son niños que no están recibiendo desde hace muchos años la alimentación que el Estado tiene que garantizarles.
Mira, esa ha sido una preocupación y cuando yo llegué al ICBF era una gran preocupación. Tomamos varias medidas, en primer lugar porque ese es un programa muy grande, ese es un programa que en aquella época debería llegar más o menos a 4 millones de niños con raciones alimentarias y un presupuesto de 800 mil millones de pesos debería tener al año más o menos. Nosotros tomamos 4 medidas. Uno, profundizar los procesos de selección objetivos, transparentes, públicos, abiertos, porque en ocasiones se presentaban convenios directos y eso no era adecuado. En el año en que yo estuve en el ICBF se presentaron más de 232 operadores para las diferentes zonas, dividimos el país en zonas de modo que hubiera una sana competencia y pedimos el acompañamiento de Contraloría y de Procuraduría a ese proceso en particular para garantizar transparencia. Eso es lo primero. Segundo, en esos procedimientos establecimos requisitos para disminuir los riesgos, requisitos que yo comencé a conocer, decían, no, que es que tienen una oficina ahí montada y aplican al PAE, sí. Entonces comenzamos a pedir, hagan visitas a las oficinas para verificar que sí fueran organizaciones reales. Lo tercero, había unos precios de la alimentación demasiado bajos. Ajustamos los precios para que la gente no generara ese tipo de presiones para disminuir los precios, sino que fueran realmente los costos y uno pudiera controlarlos mejor. Lo cuarto, por primera vez se establecieron interventorías que hicimos con la Universidad de Antioquia para hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos que se tenían en este caso. Nosotros en esos 2 años y medio que estuve allí implementamos esta medida buscando disminuir todos los riesgos de ese caso particular. Inclusive, si tú miras ahora, hoy hay resultados frente al PAE por una investigación que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, todo el tema se hace por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se identifica estos problemas del PAE. En esa época, y tú puedes verificarlo, yo tengo la carta, donde se le hizo una solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio por colusión, porque ya comenzamos a ver que había unos problemas de conexiones entre unos y otros, que al momento de presentarse la licitación se hablaban y decían...
No, es que la tienen y claro. Entonces se cambian la razón social, claro, de uno al otro y siempre terminan... Digamos, por eso le digo que todos sabemos los problemas, no, porque entonces, es que no les quitan los contratos.
No, nosotros, porque nosotros en esa época lo que hicimos es buscar que no siguieran con esos procesos, sino por el contrario, hacer procesos de selección objetivos. De hecho, fue difícil. Cuando yo llegué al ICBF, paré un proceso de contratación, precisamente porque había unas sospechas, buscamos hacerlo público, que se hiciera en la Bolsa Nacional Agropecuaria, inmediatamente, esas son de las dificultades de ser director del ICBF. Yo paré el proceso de licitación. Hay una medio colusión y entonces, claro, no licitaron y se quedaron los niños sin atención 2 o 3 semanas. Inmediatamente salió a los medios, es decir, 700 mil niños sin atención.
Sí, sí, sí.
Es un reto muy grande, pero pues había que tomar decisiones, lo hicimos y finalmente hicimos un proceso de selección abierto con convocatoria pública y se hicieron estas solicitudes de investigación como el de la colusión que se le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Pero sí es muy lamentable porque además el ICBF tiene pues todas las herramientas, ¿no? Tiene una gente valiosísima, sus directores han sido pues personas que han trabajado bien.
Claro.
Pero lo de la alimentación de los niños es que de la Guajira, hacer, por ejemplo.
Claro. ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Cuál es el tema? Inclusive pues yo se lo planteé al presidente Duque, pero es un tema, es cómo es el proceso de selección de los directores regionales del ICBF. El proceso de selección, como quedó establecido en la ley, es el que genera unos riesgos ahí complicados, porque...
¿Pero es que eso es por la mermelada politiquera?
No, es un proceso de selección, pero al final el que nombra es el gobernador. O sea, es el gobernador de una... Él sobre una terna nombra y el director del ICBF lo que tiene es que...
¿Y quién propone la terna?
De un proceso de selección.
Interna hay, de gobernación.
No, se hace una convocatoria entre los que queden... No, a nivel nacional la hace el ICBF. Y entonces, el que quede los 3 primeros... se le envía la terna y el gobernador es el que define, pues este es. Ahí yo preferiría una cosa donde directamente el director tuviera todo el manejo sobre eso y no con la terna con el gobernador.
Pues lo de la Guajira es infame y lo ha sido desde la administración suya en el ICBF, digamos, uno va desde siempre, ¿no?
Pero desde particularmente siempre. Nosotros encontramos...
¿Cómo si director del ICBF, como director del ICBF no pudo acabar, por ejemplo, la hambruna en la Guajira, que es tan evidente, porque es que esto va uno a la Guajira y es inverosímil, ¿no? Una combinación, obviamente ellos tienen una combinación cultural con un asunto climatológico y todo esto que no ayuda, pero ¿cómo un director del ICBF que no pudo menguar el hambre en los niños en la Guajira lo va a hacer en Bogotá?
No, primero porque es imposible para un ICF decir que va a acabar con el hambre en La Guajira, porque ese es un problema estructural. Uh-huh. Se tiene varios problemas estructurales. Un problema cultural, sí, porque los Wayú privilegian la alimentación de sus adultos mayores sobre los niños, y ahí hay un reto muy grande. Segundo, por unos temas de eficiencia de servicios públicos, sobre todo con el tema de agua. Que es vital, ese es un tema que no tiene manejo directamente el ICF. Y tercero, por supuesto, unos problemas de corrupción en la prestación de los servicios, no solo el ICF, sino en algunas entidades de allí. Entonces, combinar los tres era una cosa diferente. Nosotros planteamos un programa que dejamos implementado al ICF, era para modificar el proceso, era un programa particularmente para llevar atención, centros de recuperación nutricional, brigadas móviles, porque tú no puedes hacer nada en La Guajira si no tienes unas brigadas móviles que se muevan en la Alta Guajira, que lleguen a Uribia, por la dispersión del territorio. Lo tercero era entregar paquetes alimentarios, incluyendo temas de agua. Por ejemplo, eso lo dejamos implementado, lanzamos el programa, desafortunadamente, como después ya salí, pero sí teníamos una gran preocupación por lo que pasaba en La Guajira y lo que pasaba en el Chocó. De hecho, si tú miras las coberturas del programa de cero a siempre primera infancia, se duplicaron el Chocó y se duplicaron la Guajira. Llevamos la estrategia de los centros de desarrollo infantil de cero a siempre, una principalmente para colocar un centro en Uribia y fortalecer los que estaban relacionados cerca a Riohacha.
Bueno, hablemos de Bogotá. Metro.
Metro.
¿Le gusta elevado o subterráneo?
Yo he dicho que no voy a ser el alcalde que promete el metro, sino que lo entregue.
El que le den a usted, usted sigue con ese.
Es que no puede, Vanessa, no puede haber más discusión. Esto aquí no puede seguir que es el metro de Petro, el metro de Peñalosa. No, el metro es de todos los bogotanos, de nosotros, nos lo merecemos y no puede tener color político. Hoy hay un proyecto de un metro elevado que aprobamos en el Consejo, una empresa creada, unas vigencias futuras, unos créditos ya asignados, y lo que toca es iniciar la construcción de ese metro. Ese metro va a beneficiar a 1 millón de bogotanos diariamente, además porque tiene el metro, incluye 3 troncales de Transmilenio que lo alimentan: la avenida Boyacá, la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali. Entonces, con esas 3 troncales y ese metro que se construye en los próximos años, va a volver a fluir la ciudad. Sí. Entonces, yo he dicho, lo hacemos, no más
el
discusión,
que me dejen
iniciamos
listo
la construcción.
Lo de la séptima, Transmilenio con la séptima, no estaba como muy de acuerdo, ¿sí?
No, el Centro Democrático no estuvo de acuerdo con la Transmilenio por la séptima. Nosotros, de hecho, le propusimos al alcalde Peñalosa que no lo hiciera por la séptima, sino que destinara esos recursos a la avenida Boyacá, que beneficia más a localidades como Suba, como Engativá, como Fontibón, como Kennedy, el mismo Bosa. Pues es una decisión interna de él. Nosotros no íbamos a negarle recursos a Bogotá, porque Bogotá esto estaba dentro de un proyecto de un cupo de endeudamiento, pero le dijimos, preferimos que invierta en la Boyacá. Vamos a ver si finalmente la logra dejar contratada el alcalde o la va a dejar contratada. Lo que sí haríamos es, si la deja contratada, la convertimos en un corredor verde, solo buses eléctricos, cero emisiones, cero ruido, para que la ciudad tenga realmente un corredor verde sobre la séptima.
¿Qué es lo que no le gusta de Transmilenio sobre la séptima?
No me gusta, primero, que no debería ser una obra prioritaria, porque en términos de sostenibilidad y movilidad, cuando tú vayas a construir el metro sobre la Caracas, que solo está a 3 cuadras de la séptima, y sobre la misma Caracas va a estar el metro y el Transmilenio sobre la Caracas.
Es más importante la Boyacá.
No se necesita ahí al lado, a 3 cuadras, más bien sobre la Boyacá, esa es la prioridad. Lo segundo, por las dificultades en términos de lotes que hay que conseguir, sobre todo de las 100 a la 32, porque ahí, como hay tanto edificio, unas zonas más consolidadas, lo que nosotros le decíamos al alcalde, bueno, si definitivamente lo va a hacer, hágalo de la 100 a la 200, que hay espacio, es más fácil, la puede aplicar, y lo conecta con la nueva avenida 68 con Transmilenio, lo deja conectado al metro, que en la segunda fase conectaría la 100, y funciona bien sin necesidad de complicarse sobre el eje de la 100 a la 32.
En materia de pico y placa, ¿cómo está para los vehículos particulares y contempla de pronto alguna medida para las motos pico y placa?
A Carolina le encanta preguntar el pico y placa.
No, pero sabes, Carolina, yo creo que hay un problema muy grave con
sí,
el tema
es que
de
lo
pico
de las motos.
Placa. No, pero más allá de eso, es que en Bogotá, desafortunadamente, la medida del pico y placa es un pañito de agua tibia para los problemas de movilidad de Bogotá. Entonces, la gran discusión cada 4 años es si pico y placa, sí o no. Y yo creo que esa es una medida, pero es paliativa. La discusión de los problemas de movilidad tiene que ser más de fondo, que va por 3 cosas. Primero, gestión de movilidad. Hoy hace falta mucha gestión y gerencia. Yo les ponía un ejemplo muy concreto este sábado. tú podrías tener gerentes de vida en todas las vías. Un gerente de vía es un tipo que debería tener un dron, una moto, una grúa, una ambulancia, y es un gerente de vía para la séptima, para la 30, para la 13. Se estrella un carro y está en 30, un minuto, 30 segundos, lo que sea.
¿Gerente de vías?
Claro, porque hoy nadie se preocupa por una vía.
¿Usted quiere gerente de vías?
Yo quiero que haya un gerente de vías que con todas las herramientas.
¿Y cuántos necesitaría Bogotá?
¿Cuántos gerentes necesita?
Hoy necesita 7 gerentes de vías en las vías principales, que son las donde se mueven el mayor porcentaje de carros y que constituyen el principal trancón.
Pero mire qué interesante que los precandidatos a la alcaldía han venido con unas propuestas. Navarro, que quiere alcalde nocturno, ¿no?
Sí, en todas las localidades.
Todas las localidades, alcalde nocturno. Usted es gerente de vías.
Claro, pero
es que... ¿Y el gerente de vías es un señor que hace qué? ¿Recorre la vía?
No, es que mira qué pasó hoy. Hoy, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Tú tienes la avenida 68. En la avenida 68, que al futuro va a tener Transmilenio, hay un cruce en la 53 con la avenida 68. Ese cruce no debería existir porque es el que frena que toda la vía fluya. Un gerente de vía tiene que estar preocupado que ese semáforo funcione bien, que si se estrella un SITP, tú no tengas que esperar hora y media para que llegue un policía para tomar una foto cuando todo el mundo está afectado. El tipo debería llegar con su moto controlada.
Pero entonces
con
el gerente de vía tiene autoridad de policía o llega
claro,
con sus policías.
Pues tiene policía asignado, tiene verificación con el tema, tiene coordinación con Transmilenio. Hoy se va a dar un bus y a nadie le importa porque sí. Hasta que a Transmilenio nadie está, alguien que le duela que su vía fluya. Casi que uno debería decir, oiga, yo le pago, pero me garantiza que tenga esta velocidad promedio de la vía. Que si está la alcantarilla destapada de su vía, él se va hasta el acueducto y dice, me la monta ya. Que tenga esa capacidad de mover la ciudad.
Bueno, el gerente de vía va a tener más trabajo que usted.
Porque
con 7 no son suficientes.
Pero en 7 se concentran los principales problemas de congestión de la ciudad. Ese es sobre las vías principales, por supuesto, de la ciudad.
Y 24 horas.
24 horas tiene que ser. Tú tienes un dron, tienes una ambulancia, tienes una moto, tienes una grúa, el tipo, todo el tiempo.
¿Y esa idea sabe, dónde surgió?
Lo tiene varias ciudades del mundo, lo tiene Sao Paulo, lo tiene Ciudad de México. Son cosas que no requieren grandes temas y hacen cambios. Yo les ponía un ejemplo, también hay muchas decisiones de movilidad. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la autopista norte, de norte a sur, a la altura del 85? Esa, uno volteaba, era por el carril de la paralela y volteaba al 85. El trancón era enorme. Un tipo, un gerente de vía encargado de diseño, dijo, no, vamos a meter más bien por el centro la volteada de la 85 por el carril central. Eso le cambió la dinámica a esa vía. Porque ya hoy fluye.
Sí,
ya no se copa la vía. Y hay
ahora lo que hay ahí es un problema de inseguridad tremendo. Cuanta sí, señora es. Llega a esa esquina en el carro, hay un señor que además no sé por qué todos saben que es el mismo que viene con cuchillo en mano y roba. Sí. Siempre. Y uno lo ve ahí y es como que, bueno, pero ¿y la policía por qué no viene?
Porque no tenemos pie de fuerza de policía.
Ni gerente de...
Ni tenemos gerente,
ni gerente de la...
No, pero el gerente es un doliente de la vía, que coordina con las entidades y tiene toda la autoridad bajo el alcalde.
Está chévere esa idea. ¿Qué más? Van der Hamer.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de la Van der Hamer que se ha planteado. No me gustaba el inicial, y cuando él dijo que eso era un potrero, se equivocó, porque la reserva sí tiene un potencial importante, ecológico, pero he hecho control político, inclusive del Consejo, para que la nueva propuesta tenga una mejor concepción. ¿Por qué me gusta esta propuesta nueva? Porque va a ser una reserva que permite la ecología y que permite un urbanismo sostenible. La propuesta que tenía Petro, la actual, tenía más o menos 1.100 hectáreas. Esta propuesta va a tener 1.700 hectáreas. Antes tenía 10 kilómetros cuadrados más o menos de humedales, ahora va a tener 110. Antes se iba a poder sembrar 600.000 árboles, ahora se va a poder sembrar 1.000.000. Eso quiere decir una mejor reserva, buena para la ecología. Los diseños que están presentados hoy tuvieron en cuenta los flujos migratorios de las aves, una mejor conexión, porque a la reserva actual le incluyen 3 corredores que le permiten conectar con el río Bogotá. Entonces, eso es bueno. Claro, hay un tema que es la discusión, es entre esos corredores y al pie de la reserva se va a poder construir. No se va a construir dentro de la reserva. Como es una reserva urbana, al pie de la reserva habrá vivienda. Y eso significaría un desarrollo urbano sostenible, porque tendrá que tener códigos de construcción sostenibles, alturas adecuadas, tendrá nuevas vías, tendrá parques. Entonces es
¿usted mejor seguiría con ese proyecto?
Definitivamente sí.
¿Esas viviendas que se construirían en la Van der Hamer son estrato qué?
Ahí está de todo. Lo que está planeado son casi 230.000 viviendas. Ahí es, y desde el punto de vista sostenible, eso es lo que está pasando en las grandes ciudades del mundo, la construcción de ciudades verdes. Se mantiene el valor ecológico de la reserva, pero además tú haces construcciones cerca que respeten el medio ambiente. Las alturas se definen, por ejemplo, que sean todas con energía solar, y allí tendría todos los tipos de estratos como está, y además tendríamos que incentivar que haya temas de servicios, de modo que la gente no tenga que moverse de la bandera al centro, sino que haya posibilidad de trabajar donde uno vive cerca.
Peñalosa nos dijo en este programa que él creía que en 6 años íbamos a poder navegar por el río Bogotá. ¿Usted cree lo mismo?
Él dijo navegar o bañarse.
Bueno,
es que he dicho navegar, bañarse.
Dicho navegar, bañarse. Pasear. En realidad pasear, sí. Al lado del río Bogotá.
Fue yo lo que creo que inmediatamente termine la planta de tratamiento.
No, bañarse nunca nos dijo.
La planta de tratamiento de canoas, vamos a poder hacer unas tours en sobre el río Bogotá. Eso sería cuando termine la planta, más o menos en 4 o 5 años. De hecho, yo hice un tour el otro día por ahí, por el río Bogotá. Uno puede ir bien y tranquilo, como desde la parte... ya entrando por el norte hasta más o menos llegar a la calle 13. Después ya el olor se complica, pero ya hay un flujo. Las adecuaciones que ha hecho la CAR al pie del río han servido, ya hay mayor flujo, hay menos olor. Con la ampliación de la estación del Salitre que queda aquí abajo en Juan Amarillo, más la de canoas, va a poder ser un tema navegable. Y hay una cosa que está en el nuevo POT que se presenta, que es la ciudad río, y es como hacia el futuro sobre el río Bogotá. Ese va a ser el futuro, la mitad de Bogotá va a quedar ubicada allí, y pues qué bueno tener una gran alameda, un parque alrededor.
¿Se lo cree viable?
Yo creo que esas son las apuestas de urbanismo hacia el futuro que deberían construirse. Todas las ciudades del mundo le están dando la cara al río, le han dado la espalda, ahora le están dando la cara al río, y tiene que ser una gran apuesta.
Nada más hermoso
sociedad.
Que una ciudad con un río al lado.
Claro, así es.
Sí.
Eso es.
Doctor Molano, en cuanto al tema que no hemos tocado y que tengo aquí en mi lista de preguntas, es que una de las propuestas polémicas es que usted quiere en algunos sectores cambiar los buses de Transmilenio por trenes. ¿En qué vía sería?
Ah, esa es otra propuesta. Se llama la Vía Democrática Expresa, VDE. Esta es una propuesta que presentamos este sábado en nuestro foro de movilidad, porque en Bogotá venimos hablando que Transmilenio, que Metro, pero no hay soluciones como capital de la República, como hacen las grandes ciudades. Nosotros queremos plantear la primera vía democrática expresa que le permita conectar toda la ciudad y unirla rápidamente de sur a norte y de norte a sur por toda la mitad de la ciudad. Lo que proponemos es, de la 220 con autopista, una vía expresa que tendría las siguientes características para ir hasta la autopista sur. En el eje central hoy hay Transmilenio, pero vamos a pasar de buses a trenes, porque ahí está la carrilera.
Y se solía preguntar, ahí está la carrilera,
claro,
¿no?
Usaría
esa. Se llama Vía Democrática Expresa. Vía democrático es por el Centro Democrático,
no,
o por
Vía
la democracia.
No, ya te explico por qué es democrática. No, esa primero porque privilegia transporte público en el eje central. Entonces tú pasando de buses a trenes, de trenes a buses, tienes más capacidad, menos congestión. El carril que sigue sería un carril expreso, de sur a norte, norte a sur. El que quiera ir de sur a norte o de norte a sur, entras y pagas por ir de un lado al otro rápido.
Y los
el ferrocarril en el centro. Tú tienes el espacio en el centro.
Pero los vagones ya están.
Claro, nosotros
son los que estaban.
No. Eso es una vía construir. Hoy tenemos Transmilenio, pero lo que queremos decir, llevémosla a un segundo nivel, utilicemos trenes en esa vía en vez de los buses.
Sobre el carril que está.
Sobre el carril que está de Transmilenio y que en la mitad va un ferrocarril.
El ferrocarril, sí.
Eso lo podemos utilizar. El siguiente carril es un carril expreso. Tú entras y pagas. El siguiente carril es un carril de tráfico lento. Vas para un sitio más cerca, no quieres pagar, quieres conectarte con otra parte, tienes derecho. El siguiente es una franja ecológica que sobre el andén tiene una ciclorruta y un andén. ¿Por qué es democrática? Porque privilegia el transporte público en el centro. Siguen los carros y los que pagan permiten que todo el mundo tenga. Sigue tráfico lento, que puede incluir el tema inclusive de un carril para las motos, y luego sigue la bicicleta. Todo mundo podrá ir de sur a norte, de norte a sur, más rápido, más seguro, más confortable.
¿Desde dónde hasta dónde?
De la 200, el proyecto que planteamos es de la 220 a la salida de la autopista sur.
¿Y cuánto va a costar?
6 billones de pesos hemos estimado en un proyecto inicial.
¿6 millones? No,
billones.
¿6 billones? Pero es interesante ese proyecto.
Claro, y es llevar Transmilenio a un segundo nivel. Uno debería tener, yo lo que me imagino es el futuro, es una vía expresa en la carrera 30, que es toda la mitad de Bogotá, y otra en la 63. De modo que tú puedas ir de oriente a occidente, de un lado a otro. Pero vamos a iniciar con esta vía democrática expresa.
Se nos está acabando el tiempo. ¿Hay más espacio en Bogotá para los ciudadanos venezolanos que están llegando?
Una situación muy compleja de los venezolanos, pero respecto al tema. Como alcalde de Bogotá, yo tengo la siguiente propuesta frente a los venezolanos que vamos a implementar. Lo primero, un alcalde de Bogotá tiene que respaldar al presidente Duque para que caiga Maduro. Mientras que no caiga Maduro y ese régimen que ha vulnerado todos los derechos, vamos a seguir vamos a tener el flujo migratorio hacia Colombia.
Ese apoyo llega hasta permitir la presencia de tropas estadounidenses eventualmente en territorio colombiano, si es necesario.
Pues eso será una decisión que tome el presidente, pero todo lo que respalde para que haya una transición democrática en Venezuela tiene que ser.
Porque digamos, usted apoyaría esa intervención militar.
Lo que se ha manifestado más es un apoyo de transición democrática, como lo ha dicho el grupo de Lima, en donde ha establecido que las Naciones Libres de América Latina apoyamos hoy a Guaidó para que haya una transición democrática. Eso es lo más importante, porque si no, ese flujo migratorio no va a parar. Hoy tenemos más de 280 mil venezolanos en Bogotá. Lo segundo, hay que darles una atención humanitaria de transición, sobre todo a los niños, a las mujeres y a los adultos mayores. Lo que sucede en la terminal de transporte es muy grave, muy grave. Están llegando, el estudio que leía recientemente, han perdido 10 kilos de peso en los últimos dos años.
No,
las personas
es
que están llegando, de unos problemas muy graves, inclusive de salubridad, problemas de sarampión que volvieron a resurgir en Bogotá, en Ciudad Bolívar, problemas de enfermedades de transmisión sexual con el SIDA, que son temas que hay que poner atención. Lo tercero es cómo logramos incorporarlos mejor en nuestra economía, porque ya comienzan a verse los conflictos entre a quienes contratan ilegalmente a menos del salario mínimo con respecto a los colombianos y a los venezolanos. Aquí hay que ser muy balanceados, toda la solidaridad con ellos, pero sin desmedro de la atención social a los colombianos y a los bogotanos, porque uno ya en los barrios comienza a verlo. Entonces hay que hacer un ejercicio grande de cómo los incorpora económicamente. Hace un par de semanas le proponíamos al presidente Duque ideas nuevas, como se hace en Canadá. Hay ciertas regiones en Colombia que no tienen mano de obra. Por ejemplo, no hay médicos para Chocó. Bueno, démosles unos permisos temporales de trabajo a los venezolanos, enfermeras y médicos que puedan ir a trabajar a Chocó. Lo necesitan allá, ellos estarían dispuestos a hacerlo. No hay recolectores de café en el eje cafetero. Es una queja permanente. Bueno, démosles permisos de trabajo allí donde no hay mano de obra. Eso tiene que ser una articulación entre el gobierno nacional y Bogotá. Pero lo último es, en eso sí hay que ser contundentes. Los venezolanos tienen que respetar la ley en Bogotá. O sea, lo que no puede pasar es que hoy estén utilizando esa buena solidaridad
para hacer criminalidad
o colarse en Transmilenio o estar metidos en las bandas. Ustedes vieron lo que pasó con el campo humanitario que montó el alcalde Peñalosa. 7 tipos de la Guardia Nacional vinieron a generar desorden, problemas de convivencia. No, toda la solidaridad con los venezolanos, pero el que incumpla la ley, a la cárcel o lo deportamos, porque no pueden aprovecharse de la solidaridad de los bogotanos.
Entonces el 25 sabemos.
El 25 sabemos, sí, señor.
Va a ser entonces la invitación. Si es candidato, lo espero aquí el 25.
Bueno, ¿cuándo nos vemos acá? Agendemos.
El 25 a las 8 de la noche lo espero en este programa.
Muy bien, aquí nos veremos, Vanessa. Muchas gracias.